Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida. El Mundial ya está aquí, y ya está aquí con todas sus vergüenzas, cada una peor que la anterior. Y ya se han jugado 4 partidos. No quiero decirlo, pero tengo que decir que yo ya avisé lo de Inglaterra. La selección de Gareth Amarragate fue de todo menos eso. 6 goles, tremendo bombardeo sobre Irán. Con bombardeo de sensaciones en el partido inaugural. Qatar es anfitriona buena, de calidad, con una capacidad ultra competitiva. Fue partida, sin embargo, en 2 por Ecuador y por la leyenda del fútbol, Ener Valencia. Y como en Valencia, hace 10 años, partiendo desde una banda, no fue, pero otro gol de Gareth Bale. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida, en Alineación Mundialista. Y para ello, para comentarlo todo, hoy me reúno con una alineación fantástica de 3 personas que empieza por Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ander, ¿qué tal? Se te nota la voz bien después de haber cantado los goles de Inglaterra, ¿eh?
¿A que sí, ¿eh?
Oye, me preocupa la introducción de hoy, ¿sí? Porque siempre nos tienes, y me incluyo aquí, calmados algunos, oye, cuidado, que nos cancelan y tal, y has ido a todo lo que da.
Ya, no, justo esa línea igual la quito, ¿eh? O sea, justo esa, ya veremos, no sé.
La jardinera esta no da ni para eso, ¿eh? No creo que pueda tapar los restos de semejante frase. Pero bueno, por lo demás, muy contento, espero que no sea el último programa de Alineación de Vida. Y nada, deseando hablar con mis compañeros de panel hoy y con esperanzas de cara al futuro, ojalá.
Sí, pensándolo bien, seguramente lo quiten edición, al menos la versión pública. Y sí, o sea, es que llevo muchas horas sin salir de casa porque llevo acatarrado duramente desde el sábado y con la garganta ya un poco mal desde días antes. Y con lo cual, o sea, mi cabeza ha ido por sitios quizás demasiado espinosos, pero bueno, ya veremos. Ah,
¿Te duele la garganta y has decidido, bueno, al carajo el podcast?
Está, efectivamente. ¿No? Vale, bueno. No, pero es el hecho de no salir de casa, que, o sea, me está haciendo, o sea, perder la cabeza. Y claro, eso lleva a sus consecuencias. En todo caso, hablando de consecuencias y sensaciones, las que despertó el penúltimo podcast de todo tipo, sobre todo buenas, pero de todo tipo, el podcast sobre, bueno, por qué no ver el Mundial, razones para no ver el Mundial, y hoy vuelve con nosotros Jan Seven. ¿Cómo estás, Jan?
Muy bien, muy bien. Ahora un poco mejor, ahora que te he visto y que has estado ambulando por calles, por caminos sinuosos y como diría Marcos Moonstock, razonando fuera del recipiente, Pero bueno, bien, con buenas sensaciones. Me alegra de que hayas entrado al programa así, sin miedo.
Fantástico, gracias, Jan.
Y haciendo, sí, y haciendo referencia a mi beef cutre con alguna gente.
Así es, así es. Sabía que mencionarlo, Fue muy gracioso, sobre todo ya después. El momento quizás estresante, pero fue muy gracioso. Y finalmente está ahí con nosotros Rodrigo.
Para ti
Cumbraos.
Ya ha sido estresante.
Cállate ya.
Hola.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
De alineación indebidamente mundialista.
Sí, así es.
Nada, aquí.
Aquí estamos. Aquí estamos, en Polonia. Estás, o sea, viendo la vida. O sea, de hecho, has hecho tiempo para el podcast antes de tener que ir a, o sea, fiesta Erasmusil.
Sí, bueno, a ver, mi vida de hoy ha sido levantarme, ir a hacer la compra.
Ah,
bravo.
A un supermercado
luego,
polaco.
Sí, comer pronto para ver Inglaterra.
Bien.
Y como el wifi de mi habitación no iba bien, me bajé a la biblioteca, estuve viendo a Inglaterra, luego vi más fútbol, y luego creo que vi más fútbol. Nada, luego, pues ahora hablar de fútbol y después, pues, a jugar.
A jugar, efectivamente, a jugar. No necesariamente al fútbol, pero a jugar, nonetheless. Y sí,
los,
¿no?,
polacos, los polacos pagando impuestos para que este vaya a la biblioteca a ver fútbol.
La vida, Jan, el sistema, bueno, lo que nos ha tocado vivir.
Jan, y los españoles pagando impuestos para que luego vaya esta noche de fiesta.
También es cierto.
Sí, sí, sí. Ya ves. Pues eso, hemos venido aquí para hablar del Mundial. Y bueno, Rodri, entre todo eso, ya que estaba en la biblioteca, le ha dado por escribir en su Substack. Y pondré el link en la descripción. Está en inglés. O sea, a Rodri ya le he contaminado para, o sea, hacer su comunicación 50-50 inglés-español. Pero también ha estado analizando el partido de Inglaterra con millones de gráficos, imágenes del partido y tal. O sea, esto que hacen los analistas que saben de fútbol, pues Rodri lo ha estado haciendo y lo pondré en la descripción también. En todo caso, vamos ya con la materia en este nuestro querido podcast en alineación indebida, el primero ya de los partidos del Mundial. Empezando por el Inglaterra 6, Irán 2. Tremendo, ¿eh? Tremenda exhibición de Inglaterra, de esa Inglaterra de la que sobre la que tantas dudas había, Héctor, y que al final, o sea, se ha merendado a Irán con todas las de la ley, ¿eh? No pensábamos, pero ese último ramalazo que tuvieron contra Alemania en los partidos de previa al Mundial, parece que igual era la señal de algo.
Sí, y de hecho... Hace bien en mencionar los partidos, todos los partidos que han tenido de previa mundial, porque habían dejado bastantes dudas, quitando esa parte con Alemania en la que sí mostraron mejor imagen. Yo, además de alineación indebida, consumo otros productos de podcast y demás, y todo lo que había escuchado en viniendo de Inglaterra...
Nombres, Héctor, nombres.
No. Son, no este Athletic ni cosas así, yo soy más de barro. Todo era muchas dudas, va a salir con tres centrales, vas a jugar con Phillips, Rice y si puede pues con cinco atrás, dos o tres autobuses han llegado de Londres a Doha para ponerlo, pobre Harry Kane y todo esto, este tipo de cosas que sumado a Irán, que es uno de los equipos que menos goles recibe y que si puede defender con 12, defiende con 12, pues claro, se esperaba un partido ya bastante denso y sin olvidar, por supuesto, que como vimos en la época de las redes sociales, lo que nos habían vendido es que en Qatar hace 77 grados y que hay que estar bebiendo agua cada 3 minutos. Nada, pues todo lo contrario, Inglaterra salió pues con Bellingham, que vaya cambio poner a Bellingham con Declan Rice, y Saka y demás pues bastante animados. A Mason Mount no lo he visto especialmente bien, tampoco quiero decir que haya hecho mal partido, pero no ha destacado nada en comparación con los demás. Y bueno, una vez que ya abrió Bellingham el partido, pues ya se veía que Irán no iba a poder con esto. O sea, por arriba no podían contenerlos, por fuera no podían contenerlos, por dentro no podían contenerlos. Y los ingleses ya se dieron cuenta de que hoy lo podían pasar bien. Y creo que es realmente lo que han hecho. Lo que han hecho es pasarlo muy bien.
Totalmente. No así, el portero titular de Irán, Ali Reza Behrambad, Jan, que bueno, yo había escuchado en la previa del partido una bonita historia de superación en su vida, y es que se crió en una familia de pastores en las montañas de Irán, y bueno, pues que él estaba destinado a pues heredar el trabajo familiar, que era el de pastorear, pero que a él le gustaba el fútbol, el furbo, con sus guantes de portero, y que un día su padre se las descubrió, le rompió los guantes de portero, y sin embargo, a pesar de prohibirle jugar al fútbol al joven Ali Reza, él se escapó de casa, el joven Ali Reza, y fue a vivir sus sueños, a cumplir sus sueños hasta este partido, que iba a vivirlo, y luego pues ha vivido poco, pues ha llevado una hostia buena los 10 minutos, se ha tirado ahí 10 minutos para que la atendiesen, siguiese, se volviese a tirar al suelo, se marchase. ¿Eso o cualquier otra cosa de Irán que quieras destacar?
Bueno, es que yo siempre digo que un buen portero tiene que estar un poco zumbado. Y en este caso, pues no es ninguna excepción, ¿no? Yo primero quiero destacar que los jugadores persas no han cantado el himno para apoyar las protestas que está sucediendo ahora mismo en su país. Y me pareció un gesto muy valiente de su parte
al mismo nivel que el de llevar un brazalete o no tanto.
Hombre, ahí mira, lo del himno nacional,
sí.
en el Medio Oriente, no sé si en Irán también es parecido, pero en Turquía el no cantar el himno nacional es algo muy muy fuerte. De hecho, yo en el colegio recibí una sanción oficial.
Sorpresa en el Alisa Millén, Jan, o sea.
No, recibí una sanción oficial por negarme a cantar el himno, alegando que Turquía no era un país. Pero.
¿Que no era un país qué?
Es que el himno turco se llama el himno a la independencia, y yo, alegando que Turquía no era un país independiente, he dicho que no iba a cantar el himno nacional.
Ah.
Y en realidad había quedado y quería salir antes, pero bueno. La cosa es que me parece, fuera bromas, me parece muy valiente y me parece muy consecuente, porque al final amar a tu país es amar a tu pueblo, no amar una tierra definida por unas fronteras, ¿no? Y a cambio hemos visto que pues Inglaterra, Harry Kane en este caso, no ha salido con el brazalete por si le sacaban una amarilla. No sé, las consecuencias son parecidas, ¿no? De lo que puede ser. Puede ser de lo que han hecho los jugadores persas,
lo mismo,
y lo que ha hecho Harry Kane. Pero bueno, el partido, como dice Héctor, había mucha habladura. Hay muchos haters de Southgate que estaban diciendo que nada, que incluso en la prensa turca estaba siguiendo en Sócrates, que decían que no, imposible.
Hasta en la prensa turca.
3-4. O sea, 3-4, imposible. A Irán, encima, a Irán de Queiroz, no, imposible. Y bueno, 6-2. Algunos teníamos fe. Bueno, el partido empezó los primeros, hasta el gol casi. El partido, Inglaterra obviamente no pudo imponer el ritmo que quería, porque el partido estuvo todo el rato parado por lesiones y faltas y etcétera, pero creo que ha dado un buen resultado montando una línea de cuatro así, aunque Rice estaba un poco más atrasado y defendiéndose fue metiendo en su propia área y tal, pero Inglaterra pues pudo levantar el ritmo por ahí al minuto 25, 29 y tal, y con varios pases empezaron a tener ocasiones hasta que llegó el gol. Y a partir de ahí, golazo también el golazo de Bellingham, y se disuelve entero Irán. Yo creo que también hay una parte psicológica de esto, que en Irán ahora mismo está todo muy, muy sensible, y estarán siguiendo mucho lo que pasa en el país. Llevan semanas, estaba escuchando un podcast sobre fútbol iraní, que llevan semanas mucha gente diciendo, iraníes mismos diciendo que ojalá pierdan, y psicológicamente no estaban muy preparados a un partido así, y a partir de disolverse ya el partido fue un masterclass de Southgate y de Inglaterra.
Rodri, ¿tú concuerdas o cuáles han sido algunas de las mayores claves tácticas que tú has vislumbrado en este 6-2 final?
A mí me gustó mucho Inglaterra, es decir, hacía tiempo que no veía un partido de Inglaterra y me lo pasaba bien, porque Inglaterra normalmente con ese estilo que te puede gustar o te puede gustar más o te puede gustar menos, pero al final a Saudi le lleva dando resultados desde que cogió el cargo. Pero hoy sí que fue probablemente en partido grande o partido importante la Inglaterra más ofensiva, porque se olvidó Southgate de la línea de 3, se olvidó también del doble pivote y jugó con 4-3-3, con Bellingham descolgándose mucho, con Mount que hizo más de media punta que de interior, y luego con Saka, Sterling y Harry Kane. A mí me gustó mucho Inglaterra, me gustó sobre todo cómo superó esos 10 minutos primeros en los que Irán pues sí que defendía hombre a hombre en el medio campo, porque Irán estaba jugando con 5 defensas, 3 mediocentros y 2 delanteros, y emparejaba a Bellingham y a Rice con dos de sus mediocentros. A partir de Inglaterra superó porque empezó a buscar la salida de tres con la incorporación de uno de los mediocentros y claro, eso obligaba a Irán a salir mucho a muy lejos a por Inglaterra. Y a partir de ahí, pues Bellingham se empezó a descolgar y claro, si tú vas a presionar, pero luego si eres capaz de girar al equipo rival, de ponerlo a correr y atacar el área, entra en Bellingham, entra Mount, entra Sterling o Saka, dependiendo del lado de donde ataques, y entra Kane, obviamente. Son demasiados futbolistas como para que Irán siguiese presionando. Entonces empezó a echar atrás, y al final Inglaterra ya por pura insistencia tiene tan buenos futbolistas que en una jugada Maguire sobre Mount, Mount a Sterling, y Shaw entra solo por banda izquierda porque Irán se estaba centrando en cerrar el carril central. Y claro, luego Luke Shaw centra y rematan y entran a rematar Kane, cinco jugadores de Inglaterra. Además de eso, Inglaterra volvió a demostrar que si a todo lo que ha sumado en este camino, que han sido mucho peligro a balón parado, el segundo gol llega a balón parado, y mucho peligro en transición, el tercer gol, y los de la segunda parte llegan la gran mayoría en transición, en contragolpe, le suma esa creatividad, esa capacidad de romper bloques defensivos desde el ataque en parado, desde la posesión, pues aumenta las diferentes formas que tiene de atacar, y en consecuencia creo que la hace un pelín por encima de otras selecciones. La hace estar un pelín por encima de otras selecciones que ni tienen tantos futbolistas en su roster. Es decir, los cambios de Inglaterra hoy fueron Rashford, Grealish, Wilson, Foden en ataque. Y además, sí. Yo creo que Inglaterra hoy ha demostrado que si juega así puede ser candidata seria. Pero claro, no todos los días vas a jugar contra Irán, no todos los días vas a tener una transición defensiva tan cómoda como la que tuvo Inglaterra, y te van a exigir mucho más, pero es un primer partido para estar bastante contento con Inglaterra, el que sea inglés o el que le guste Inglaterra.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sí, también, Héctor, el tema de los descuentos entre la lesión del portero Pastor este y que luego, o sea, eso les ha llevado a añadir en la primera parte, que han sido como 14 minutos y luego 13 minutos al final también, es como, o sea, ¿qué es esto?
Es el inicio del futuro del fútbol. Pues se está creando, se está gestando el futuro del fútbol. De esto de gente tirándose, fingiendo mierdas y todo eso, esto ya se va a acabar y se va a iniciar todo en Qatar. Acuérdate de esto, Ander. Bien, acuérdate, es el inicio El inicio de todo esto, yo lo que me pregunto es cómo lo están haciendo, porque no ha sido solo en este partido, en todos. O sea, ha habido, no sé si una hora de descuento en total o algo así en todo el Mundial. Debe haber alguien o deben tener alguna tecnología que de verdad están midiendo estas mierdas en vez de que el árbitro diga, Julio, 3 minutos, y la gente ha perdido 70. O si el Getafe jugara así, jugaría toda la vida. O sea, no, nunca acabaría de jugar el Getafe.
De hecho, de hecho Danca nos traía el dato. O sea, en el Qatar-Ecuador se han jugado 100 minutos y 18 segundos. En el Inglaterra-Irán, 117 y 16 segundos. En el Senegal-Holanda, 102 y 49 segundos. Y en el Estados Unidos-Gales, 104 y 34 segundos.
Claro, pues los jóvenes no pueden prestar atención a un partido entero, tienen que estar con las uñas rotas de arañar cosas, ¿sabes? Porque lo que te digo, no tengo claro cómo lo están haciendo, pero ya parece, a ver mañana, pero ya parece que es una cosa estratégica. No es solo porque el portero de Irán se ha roto la nariz en un choque. Me da a mí la impresión, pero bueno, habrá que mirar mañana y me imagino a Neymar y a Richarlison haciendo la croqueta y luego el partido dura 143 minutos.
De hecho, Héctor, si Brasil llega hasta la final de este Mundial, bueno, o sea, o si no llega ni Brasil, pero claro, la final de este Mundial te pilla a ti volando. A este ritmo de descuentos, igual tienen que mover un día la final, o dos.
O una semana.
O una semana.
Si es Brasil-Argentina, me bajo yo y quedan 2 horas de fútbol.
Maravilloso, maravilloso. Y también nos decía Juan Di Mata, o me preguntaba a mí concretamente en nuestro server de Discord, Ander, ¿por qué me parece lamentable que haya apostado por Harry Kane bota de oro y el hijo de puta no marque ni un gol en un 6-2? Me juego 100 pavos por Harry y su reino de anglos. yo también he dicho que Harry Kane iba a ser pichichi y tiene cojones, y no me he dado cuenta hasta ahora de que, claro, han marcado 6 goles y ni uno solo ha sido suyo, pero es lo que es ser un playmaker del balompié. Así que no siempre se marca, a veces se genera para el resto. Y bueno, hablando de generar, bueno, no, quizás no mucho, pero han ido al ataque, han ido a hacer lo que podían. Jan, Estados Unidos 1, Gales 1. Bueno, Estados Unidos ha empezado muy fuerte, muy bien, ha arrinconado a Gales, les ha tirado abajo, pero en la segunda parte Gales ha ajustado, Estados Unidos se ha desfondado un poquito y Gales tiene a Gareth Bale y les han hecho un penalti y Gareth Bale ha reventado la mano de Matt Turner, la portería y lo que hiciese falta para el empate a uno final. ¿Qué me cuentas de este partido?
A ver, han sido dos partidos diferentes, el primer tiempo y el segundo. El primer tiempo Gales estaba esperando. Estamos acostumbrados a ver un Gales que suele jugar sin balón, suele jugar bien sin balón y sin posesión y estar aguantando atrás. Y yo creo que no estaban aguantando mal. Estados Unidos empezó con muchísima energía. O sea, lo más destacable de Estados Unidos me pareció la cantidad de energía al ser un equipo tan joven y tan atlético. Y a mí me estaba pareciendo sólido Gales. De hecho, estaba a punto de escribirte por WhatsApp para decirte, ¡buah! Esto pinta de que todo el partido va a jugar Estados Unidos y Gales va a ganar 1-0. Y justo abrí el WhatsApp y rompen la línea de defensa, perdieron las posiciones y creo que fue Williams el que habilitó a Wea y un gol. Estados Unidos estuvo muy bien al counter press, me ha parecido el primer tiempo, pero el segundo tiempo ha sido totalmente diferente. Hemos visto un Gales que estaba jugando más y estaba insistiendo que el gol se hizo esperar, pero se veía venir. Y a ver, Bale no tuvo un buen partido, lo que has dicho tú, que es un jugador retirado prácticamente, pero en el momento que tuvo que estar...
Es como los Rolling Stones, o todas estas bandas que ya solo son los hits y los tours estos y tal, ya no crea nada nuevo, pero viene y te da ese momento de euforia, en según qué momento, ¿sabes? Con sus jugadas tan características, o sea, penalti y ataques, le gana la MLS a LAFC, o sea...
Lo que sí ha sido también, ha sido un partido, yo me imagino, por ejemplo, que la gente del Barça lo habrá disfrutado mucho ahora que no pueden ver al Barça, había un Pulisic que no paraba de llorar, parecía Busquets, y una grada que no entendía nada del fútbol. Entonces, eso prácticamente era el Camp Nou.
Bien ahí, palo gratuito a nuestra buena gente del Barça. Os queremos, gente, os queremos, pero bueno, somos así, somos personas traviesas con bromas que hacer y bueno, al final pues van dirigidas al Barça, por desgracia. Ya haremos alguna para el Madrid. Rodri, ¿tú alguna lectura de este partido entre dos selecciones muy parejas, ¿no? En cuanto a nivel general, Gales por su parte siendo ya una selección más veterana, ya más en su caso, ¿no? Sobre todo con Ramsey, Gareth Bale siendo sus dos máximas referencias. Estados Unidos todo lo contrario, ¿no? Incluso Sargent, que es el más malo del ataque, pero bueno, haciendo ahí un poco suficiente trabajo para habilitar a Pulisic, habilitar al gol posterior de Weah, ese centro del campo Adams, Yunus Musa, McKennie. Es decir, es una selección con todavía carencias, pero cada vez más potencial.
Sí, a mí me pareció muy raro que Rob Page no empezase ya de inicio con Kiefer Moore, porque me parece que al final, aunque a Gales le guste mucho ser un equipo que pueda correr, salir al contragolpe y demás, creo que Kiefer Moore te da muchísimo en balones largos que puedes cargar para jugar de cara y que ya los mediocentros pongan a correr a los extremos. Y al final creo que estás perdiendo a Daniel James como punta si lo pones ahí, porque no tiene buen juego de espaldas, no tiene mucha sensibilidad a la hora de buscar zonas de remate. Es decir, es un futbolista muy de banda, que no está muy relacionado con el gol, sino más con el desborde, con el centro. Y yo creo que ahí en punta lo pierdes mucho. Y ganas mucho más con Kiefer Moore. Se vio la segunda parte. Es decir, la primera parte Gales no lo pasó mal, pero casi no llegó al... No creó mucho peligro. Y la segunda parte con Moore, que ya entró en el primer minuto. Luego quizá Brennan Johnson, quizá podría haber entrado un pelín antes, porque sí que Brennan Johnson es un futbolista de banda, pero es un futbolista más relacionado con el gol, no tanto con el desborde ni con llegar a la línea de fondo. Es un perfil más delantero a pesar de ser extremo. A mí Gales me parece que tiene mejor equipo que Estados Unidos, creo que tendría que clasificarse. Pero al final Estados Unidos también tiene jugadores bastante más decisivos, quitando a Bale, obviamente, en ataque, creo. Pulisic, Alonso, incluso el propio Weah, que a mí nunca me termina de llamar la atención en los partidos que le vi en Francia. Pero hoy metió gol y, bueno, quién sabe, igual es de estos futbolistas que con los clubes no y con la selección sí. Que es algo que me parece bastante difícil, de hecho.
Sí.
Porque al final con la selección juegas dos partidos cada tres meses. No sé, es muy complicado. Es decir, para el delantero necesita jugar muchos partidos seguidos con los compañeros. Y al final jugar aquí dos veces cada tanto es complicado meter tantos goles. Y creo que tiene bastante mérito. Al fin y al cabo dudo que Weah lo vaya a ser. Me parece un delantero bastante... Yeah. Bastante flojo.
No, George Weah, pero, desde luego, no es.
No. Y creo que del partido, a ver, no me pareció un partido tan divertido como lo ponían en Twitter. Me pareció bastante aburrido, de hecho. Ojo. Pero bueno, Gales es Gales y creo que a Gales hay que matarlo un par de veces siempre.
Sí, absolutamente.
Y creo que a Estados Unidos ya le pasó eso en la fase de clasificación, según lo que leí. Que una de las cosas que se le achacaba era que podía meter más goles, debía y podía meter más goles, y hoy debió y pudo haber metido más goles. Pero no lo hizo al final. Un punto para cada uno.
Efectivamente. Héctor, no sé si quieres añadir algo sobre este partido o vamos con el Senegal-Holanda.
No, porque Pulisic... al final dio el pase de gol. Yo venía preparado con mi broma de que si quitaron el aire acondicionado por el pecho frío de Pulisic. Me la tengo que guardar para otro día porque pese a que ha llorado, como bien ha dicho Jan, por todo el campo, hay una jugada al final que es, pero para bajar allí, ¿eh? Para bajar allí y levantarlo, porque se queda en el suelo llorando y quejándose y luego se levanta y vuelve corriendo como si nada. Pero bueno, me gustaría que, no sé si Manu o alguien que haya estado por allí, que nos cuente si de verdad han apagado el aire cuando ha jugado a Estados Unidos para evitar pues que los jugadores se resfriaran por exceso de frío.
puede ser.
Mucho tiempo en el suelo, los dos, y aparte me ha llamado la atención también que los últimos minutos del partido estaban, a ver, Gales es algo más veterano y estaban muy cansados, pero muy, muy cansados, se notaba mucho la fatiga. Y yo viendo los dos equipos, creo que si Irán consigue recuperar un poco psicológicamente, podrían crearle problemas a Gales y a Estados Unidos.
Pues es posible, es perfectamente posible. Tendremos a Inglaterra jugando contra Estados Unidos este próximo viernes, este Black Friday, posterior a Acción de Gracias en Estados Unidos. Y Irán jugará contra Gales ese mismo día. Estaremos aquí por la noche, la mañana del sábado, para comentar lo que suceda en esos partidos y comentar lo que también ha sucedido hoy, en este caso, en el Senegal 0, Holanda 2. Héctor, partido que Senegal había podido ralentizar lo suficiente porque Holanda tampoco había salido muy inspirada, la combinación de jugadores de Van Gaal de salida quizás no había sido la óptima, pero al final Holanda tiene más calidad, es mejor equipo que Senegal, llegó el balón a Gakpo y Eduard Mendy también demostrando que, bueno, que él tuvo su cumbre futbolística en Oporto en 2021 y que ya de ahí todo es bajada y mucha más bajada de la que esperábamos.
Sí, el Kepa de Senegal, se han intercambiado las posiciones. A mí es el partido que menos me ha gustado de todos.
Sí, se ha sido.
Simplemente por ritmo, ritmo. Yo hoy en la oficina, eso sí, aunque no he apostado, he acertado en una reunión que he tenido a última hora que han preguntado cómo creíamos que quedaba Holanda, que no han dicho Países Bajos.
Es verdad, Holanda para todos, Países Bajos, por si Borja... Bueno, que Borja no iba a consumir ningún contenido en el Mundial, así que nada, a tomar por culo Países Bajos, Holanda.
Y he dicho 2-0, pero cuando he visto la alineación no me ha gustado por varias cosas. Uno, Gakpo en el PSV juega en banda, no juega...
Este ha sido el que ha rematado, no el que centraba.
Sí, sí, y muy bien, y estupendo, y es un gran jugador, no quiero decir que sea mal jugador, pero Van Gaal ha hecho una serie de cosas que no... Claro, por eso la gente está enfadada. Dali Blind en banda y Gakpo de 10. Claro, Gakpo de 10.
Janssen titular, igual a la gente no le ha gustado. Los que no saben de fútbol.
Bah, no sé. Ya, a mí me da la impresión de que Janssen no puede jugar si juegas sin bandas. Que es como ha jugado Holanda hoy, porque ha jugado con dos arriba y ha jugado prácticamente sin bandas. Dumfries sí intentando llegar, pero el otro Blind que está pues a modo Aaron Ramsey, que está en las últimas, pues no juega ni en el Ajax, pues así no podían generar. Frankie de Jong intentando hacer todo, y claro, imposible hacer todo. Yo me acordaba mucho de David Timón en muchos momentos, incluso lo he puesto en Discord, por Van Dijk, que ha tenido alguna muy buena, pero otras del Van Dijk que le gusta a nuestro querido Timón. Y nada, y bueno, una genialidad de Frankie en el centro y nuestro amigo Mendy que sale a los porteros de Qatar o a los Iker Casillas, o sea que muy bien todo, 1-0. Y desde la salida de Pay pues se notó una diferencia impresionante, porque entre Janssen y de Pay pues el partido cambia, ya no te hace falta tener bandas, sabe pivotar. Pese a que Janssen en la primera parte algún pivoteo de fútbol sala ha hecho bueno, pero hay una diferencia abismal. Y luego el 2-0 pues llega pues de una jugada individual de Depay, de Memphis, que demuestra que es posiblemente el mejor jugador del equipo, y si no el segundo detrás de Young, pero que Van Gaal está loco. O sea, con este planteamiento no puedes seguir. O recuperas a Depay y te quitas a Janssen de encima, y te diría incluso que a Bergwijn, o te va a costar mucho, porque Frankie no puede mantener todo el equipo hoy, porque era Senegal, pero esto no se mantiene a medio plazo.
Totalmente. Rodri, ¿está efectivamente Van Gaal loco?
Hombre, pues yo tildaría de loco a alguien que se le ocurre poner de titular en 2022, repito, 2022-2022, a Vincent Janssen, histórico delantero del Tottenham Hotspur, en su partido inicial de la Copa Mundial de la FIFA.
Es un grande, es un grande. Tremendo.
Por el resto, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. El loco solo se considera loco a sí mismo. Pero por el resto, bastante pobre Holanda, por lo menos hasta el minuto 60, 70. Bastante, bastante pobre. Yo me esperaba algo un poquito más fluido. Por ejemplo, no me tuvo mucho sentido lo de Daley Blind. Estoy un poco perdido con Holanda, porque no sé si está Windahl en la convocatoria, porque Windahl jugaba como carrilero en la Euro. Y no sé si Weghorst está lesionado, porque de verdad que no me explico lo de Vincent Janssen. O sea, lo pienso y no lo tengo.
Windahl no está en la convocatoria, ¿no?
A ver, Rodri, Vincent Janssen, pichichi de la Liga Belga.
Ya.
Todavía, ya. Todavía me dices, el Vincent Janssen que estaba allí con Lobato bebiendo cervezas en México, vale. Pero ahora por lo menos tiene un mínimo de sentido que vaya a la convocatoria, que sea titular, estoy contigo, sí. Al 100%.
No, sí. No, si yo lo entiendo, o sea, a ver, es decir, no lo tengo muy controlado, vaya. Pero yo entiendo que sí, que lo puedes llevar como segundo, tercer delantero, igual que Inglaterra, pues puede llevar a Wilson, obviando las comparaciones, ¿eh? Es decir,
sí.
Obviamente el nivel es muy diferente, pero entiendo que lo puedes llevar, pero ni lo llevaría como segunda alternativa, o sea, ni lo llevaría como alternativa, vaya, es que de verdad que no sé por qué no juega Weghorst, pero vaya, yo creo que en condiciones normales tendría que haber jugado.
Sí, pero no ha sido el caso. Y luego Eduard Mendy se ha llevado un gol de David Klaassen, ¿no? Que es como, uff, eso sí que es un palo duro que llevarte en tu vida, ¿eh? Que David Klaassen te marque un gol. Así que veremos qué tal rebota Senegal, o no lo hace, o se mantiene Holanda bien. Ya veremos cómo se desarrolla el resto de este Mundial. Lo que sí vimos, Jan, fue el partido inaugural Qatar 0, Ecuador 2. Dos goles, bueno, los dos goles suyos, ¿no? De Enner Valencia, nuestro ídolo, nuestro amigo, nuestro marcador de penaltis, el fugitivo de la justicia, Enner Valencia.
Es que, vamos, el hombre
de la,
que
bueno, de la justicia y de la manutención de sus hijos, que, o sea, también se escabulla de eso.
Exactamente, o sea, que yo había leído antes del partido alguien que hace referencia a lo de cuando, a ver, me imagino muchos oyentes del podcast ya sabrán, pero para los que no saben, como no había pagado manutención a sus hijos en un partido de la selección, pues le fue a buscar la policía y se hizo lesionado para escaparse en una ambulancia. Y alguien había puesto en el timeline turco de Twitter, que es un lugar mágico y muy divertido, que porque había esas... como que decían que Qatar había pagado a los jugadores ecuatorianos para que perdieran, y decían que igual Valencia cobraría, haría dos goles igualmente, y en el minuto 42 empezaría a hacerse lesionado y se escaparía del campo. Y casi fue exactamente así, porque en el minuto 45, 45 más 2, ya estaba medio lesionado el marcador de los penaltis.
Sí, de Fenerbahce, azote de la Liga Turca en estos momentos. En el Valencia, con sus 33 años, son... Terrible. Terrible partido el inaugural, Héctor, ¿eh? O sea, Ecuador partió a Qatar, o sea, sin ni siquiera intentarlo.
¿Os había pasado alguna vez disfrutar tan poco de un partido inaugural?
Hombre, yo disfruté del hecho de que, o sea, de que Qatar fuese como humillado, no por los jugadores qataríes, sino, bueno, un poco como símbolo del Mundial, ¿no?
Ay, yo disfruté con el VAR. El VAR sí. Primero.
Sí.
Y con las imágenes hechas en los Sims o en algún juego
así. El Qatar. Una Qatar, pero con V instalada.
Increíble, porque además no sacan una repetición, sacan esta cosa. La iba a llamar futurista, pero no es futurista, es justo lo contrario. Es el MS2 de los fuera de juegos. Y lo he vuelto a ver, y aunque han sacado que es por la rodilla o por no sé qué, yo cuanto más veo más las imágenes, más impresión me da de que han quitado un defensa de la imagen. Pero además, pero malamente.
Pero estaba el portero adelantado, ¿no?
Sí, esa era la jugada complicada de que sale el portero y cuál es la referencia para el fuera de juego y tal. Y sí, ahí aprovecharon el vacío legal, ¿eh?
Os lo prometo que estoy convencido que quitan a uno detrás y cuando pone la imagen esta de como si fuera la línea final del atletismo o de los caballos, dice, ah, pues como es en blanco y negro, ala, fuera. Este señor aquí en la sombra, lo quitamos. Pues solo eso ya me hizo disfrutar, porque ya me dio la impresión de que valía todo. Y cuando ocurre el penalti, claro, la emoción no era el penalti en sí, era si lo iban a anular de alguna forma. Pero luego el partido en sí, en cuanto Ecuador metió el segundo, pues ya la cosa ya se acabó. Tampoco había mucho más que rascar. Pero sí que es cierto que...
Bueno, qué bien juega Ecuador, el Ecuabrighton, ¿eh? Con Caicedo,
sí.
Con el Pervis y con Jeremy Sarmiento.
Pero luego Ibarra este, que no se llama, ¿cómo se llama? ¿Romario Ibarra? Algo así se llama, ¿no?
Romeo, creo.
A ver, Ibarra, vamos a ver. A ver, Romario, no, Romario Ibarra, efectivamente.
Romario,
con el 10
sí,
a la espalda.
Romario Ibarra, no estoy tan loco. No hace nada bien, o sea, sus tiros han acabado en Emiratos Árabes y sus pases igual, o sea, una cosa increíble, una cosa lamentable. Pero bueno, Qatar, y por terminar, y dejo con Ecuador y que bien juega, Qatar, yo no veo un partido de Qatar, pues desde que era realmente joven y no tenía trabajo, y qué cosa más lamentable, o sea, una cosa horrible, y no lo han vendido como campeón de Asia y no sé qué. Yo recuerdo a Qatar de los Qatar Bahrein 0-0 de toda la vida, o sea, una cosa muy mal.
El gran proyecto del fútbol catalán.
Es increíble. Yo le explicaba, se lo he contado a Ander, bueno, da igual, se lo he contado a Ander por WhatsApp. Yo le estaba explicando cosas a mi mujer estos días del fútbol, que se está tragando esto aquí conmigo, y primero le preguntaba qué hacía ese señor español ahí, cuando le dije que era español el entrenador. Y hoy aprovechado...
Mucho dinero, mucho más del que ganaría jamás, hombre, en España.
Eso lo tiene muy claro. En el momento que pasó el primer VAR y le expliqué lo que estaba pasando, estaba convencida que iba a ganar Qatar y se fue decepcionada con que no ocurriera. O sea, decepcionada de verdad. Y hoy le estaba explicando cómo corre Sterling, pero con vídeos de YouTube y todo, ¿eh? Y os recomiendo que hagáis esto.
¿Te has perdido el gol de Klaassen para Holanda? Porque les estabas enseñando los goles de Sterling, ¿verdad?
Sí, lo he visto en la repetición. Inicialmente me lo he perdido porque estaba buscando la carrera de Sterling, porque ella no daba crédito. Cuando yo imitaba a Sterling, intentándolo, con el pecho hacia adelante, las manos esas de llevar bolsas de supermercado y el culo de videoclip de los raperos del Estados Unidos del 2000 o de los 90, pues no daba crédito. Os recomiendo hacer este juego con gente que no sepa de fútbol, porque es muy divertido.
Héctor, tengo solo dos palabras para decirte. Relationship goals.
Sí. Bueno, ya lanzaremos un juego. Lo que pasa es que Ander y a mí se nos ha olvidado, pero tenemos un juego.
Efectivamente,
para
claro, se nos ocurren cosas, Héctor, y luego la vida, o sea, se nos lleva por delante. O sea, es terrible. Hablabas antes de Romario Ibarra, nada mejor que Djorkaeff Reasco en el banquillo de Ecuador, ¿eh?
Oh, impresionante.
O sea,
impresionante.
Tremendo, ¿eh? Así que sí, Rodri, no sé si tienes algo que añadir de Ecuador o vamos a las variedades.
Sí, bueno, que me gustó, sobre todo, me gustó mucho, bueno, en los dos mediocentros, uno era Caicedo, que ya más o menos lo conocemos, y el otro es un chico que se llama Jackson Mendez, que juega, es compañero de Bale.
Es verdad,
y que me pareció
en Los Ángeles.
Bastante, bastante bueno, la verdad, bastante, bastante bueno. No es un...
Sí, hombre, la selección de Madrid creo que ayudó a que lo pareciese, sobre todo.
Sí.
Sí.
Sí, no es un futbolista, digamos, que sea... pues imagínate, un De Jong o un Pedri que te vaya a romper líneas con un pase, con una conducción, pero sí que le dio muchísimo equilibrio a Ecuador, se metió entre centrales para ayudar con la salida. A mí me pareció bastante, me gustó bastante, la verdad, muy limpio así en todas sus acciones técnicas. Un jugador que te gusta ver, o sea, a mí me gustó verlo, vaya. Me produce estéticamente...
placer.
Me gusta, vaya. Sí.
Bien, bien.
Sí, por ejemplo, luego ves a otros y parece que están poniendo unas piedras en la espalda para que dé un pase.
Qatar, la primera selección de la historia de los mundiales en perder el partido inaugural. Sudáfrica por lo menos lo empató, Qatar lo ha perdido y de manera muy lamentable. Quienes no han perdido en su viaje a Qatar son dos aficionados del Everton que están viviendo lo que se conoce como su mejor vida. O sea, han vivido una experiencia de absoluta fantasía. Fueron a por cerveza, por alcohol, donde sea que lo pudiesen comprar. Y acabaron, esto es un vídeo que pondré en la descripción, gente, o sea, lo tenéis que ver si no lo habéis visto ya, en la descripción del programa ahí abajo, porque es, Héctor, es increíble.
Sí, es la versión buena del típico inglés que sale de noche en Manchester y se despierta en Girona.
Sí, o sea, es como, o sea, la parte de las películas, resaca en Las Vegas, resacón en Las Vegas, o sea, toda la parte del resacón, o sea, acaban de repente en un palacete de gente con muchísima pasta, con tigres en el sótano, en una jaula, al que sacan y juegan con él, y es increíble.
Y no mueren, juegan a la Play 5 en Maracaná, o sea, en un salón que es gigante. Pero sobre todo lo que más me sorprende es que en el vídeo el chaval no está borracho ni por el estilo. Yo creo que la cerveza ya pasaron olímpicamente.
Sí, no, pasaron de la cerveza y a tope con lo que les contara sus nuevos mejores amigos.
Aquí a beber té y a jugar a la Play con leones y tigres. Me parece un buen plan. Es un plan estupendo.
Sí. Rodri, tú sé que ya nos tienes que abandonar en un par de minutos para básicamente proseguir esa misma clase de plan. ¿Crees que acabarás en algún sitio jugando con un tigre?
Pues mira, ahora mismo no sé si acabaré en algún sitio, ajá, principalmente. Porque aquí esta gente parece que les pusieron el descuento del Inglaterra-Irán. Ajá. Porque aquí nadie dice nada y en teoría tenemos que coger el tranvía en 15 minutos.
Ajá. O sea, tú, bueno, o sea, ¿vas a confiar y vas a ir o te quedas o qué hacemos?
No, confiaré.
Confiaré. Bueno, y si al final no, vuelves y a ver si todavía estamos grabando, ¿eh? O sea, no, tú no.
Sí, si no puedo mandar un audio desde el primer antro en el que esté, más muerto que Bale en LA... Y os contaré bien mi experiencia.
Me gusta. Pues muchas gracias, Rodri, por tus aportaciones de hoy. La gente que vaya a leer también tu Substack en inglés para darle al reading. Y...
Sí, que ya vi mucha crítica a que escriba en inglés.
Ya.
Por parte de mis amigos, que claro, no
sé. Sí, Rodri, los tontos de tus amigos. O sea, llámales subnormales de parte de Ander Iturralde, por favor.
Vale. Lo haré. Bueno,
gracias,
hasta
Rodri.
Hasta la próxima.
Hablamos. Adiós. Pronto. Y continuamos para rematar los últimos temas que nos quedan de hoy. Rodri va a beber, Jan, pero no se puede beber en Qatar. Esto no, me dio tiempo a comentarlo con Nando Vila, nuestra última previa del Mundial. Pero, o sea, es flipante el hecho de que como ya está el Mundial aquí, ya están todos llegando, Qatar decide en plan de ya les tenemos aquí, ya no se pueden echar atrás, ahora les vamos a dar. O sea, ahora vamos a enseñarles a esos putos occidentales de mierda quién manda. Y nada, no, ni cerveza ni hostias.
A mí no me ha quedado muy claro. O sea, realmente no se puede beber.
No,
olvídate.
O sea,
ni en el hotel...
No, en el hotel igual, no. No, en el hotel sí. En lo que no se puede es en los estadios y en los aledaños del estadio, donde Budweiser ahí hace mucho dinero, que paga a FIFA por adelantado, pero, o sea, aquí manda Qatar, no manda a la FIFA. Ahí la marioneta Infantino con sus cosas, a la que ahora también llegaremos. Pero sí, no, o sea, tu hotel y tal, o sea, Manu seguramente ahora estará en una solitaria habitación de hotel haciéndolo, pero, beber quiero decir, pero... Pero quería decir que eso, que en los estadios nanay. Héctor, di algo, o sea, sálvanos.
Es difícil seguir un saludo a mano. En los estadios y aledaños, pero luego en Qatar sí que se puede ver, ¿eh?
Sí, no, eso sí. Pero bueno, aquí lo que interesa es vais a ser en los estadios, ¿no? Pero
claro. No, a mí lo que me interesa, no. y te lo hilo, es que han dicho que le van a regalar 75 millones de euros en cervezas al país que gane. Con lo cual yo, desde ese momento, oficialmente, ya no voy con Brasil, voy con Holanda. Porque entiendo que si le regalan 75 millones de euros en cerveza a Holanda, siendo los 11, 12 millones que somos, algo me va a caer. Con lo cual,
sí,
pues,
bien pensado.
Con Holanda, pero...
Pero mi pregunta es... ¿Van a dar cerveza o van a dar Budweiser?
Correcto. Sí, no está mal vista esa. No está
porque,
mal
vista. Porque,
vamos... Sí, ¿tú como experto como en la materia?
Al nivel de Cruz Campo.
Sí, ¿eh?
Peor te diría.
Tremendo, ¿eh?
Casi que peor, sí.
A ver, duras declaraciones. Pésima
cerveza. Me fío
de vuestras palabras. Sí. Así
que... Pero vamos, que si, repito, que si me dan X mil en Budweiser... Yo, Holanda 3, Brasil 0 en la final, con 3 goles de Neymar en propia puerta.
Ahí estamos, a lo importante. Y hablando de importante, a ver, Gian, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, haremos especiales sobre Infantino durante el próximo año también.
¿Ahora qué ha hecho?
Considerando el hecho de que va a presentarse a las elecciones sin oposición. Pero, lo que hizo el sábado, lo de que, bueno, se siente... no dijo sentirse negro, eso quiso decirlo, y creo que hubo un momento en el que se da cuenta, uy, eso mejor no pisar, pero bueno, que se siente un refugiado, trabajador inmigrante, se siente miembro del colectivo LGTBI, o sea, el poder el empático de Gianni Infantino, o sea, es el de un superhéroe, ¿eh? O sea, yo creo que siente más de lo que ha podido sentir ningún ser humano nunca.
Me vino a la mente el mítico vídeo de un señor siendo agredido por la policía mientras grita: soy abogado, soy del Opus, soy transexual, estoy embarazado. Y básicamente, soy trans, estoy embarazado, sí, tal, y soy del Opus, y soy abogado. Me parecía ese señor, era como... Pero
sí que le estén dando de hostias.
Ese señor obviamente tenía un problema psiquiátrico. A Infantino no sé qué coño le ha pasado, o sea...
Sí, no sé.
En su cabeza sonaba todo muy bien, creo. Pero...
Imaginamos que sí, pero...
Madre.
O sea, con lo achuchable que parecía, ¿eh? Cuando estaba ahí en los sorteos de la UEFA explicando las reglas, ayudando al exjugador random de turno a desenroscar las bolitas que no se desenroscaban. O sea, era todo tan bello y tan maravilloso. Y bueno, ahora es muy extraño todo. Pero bueno, pues aquí manda Qatar, ¿eh? O sea, aquí ni FIFA ni pollas. O sea, aquí manda papá y FIFA que colabore con esto, porque, o sea, estamos en donde estamos y para adelante. No sé si, Héctor, tienes algo por añadir sobre todo esto.
Sí, sobre eso que dices de que manda Qatar, hay una muestra clarísima, que es el tema de las cervezas, y una vez más, que no es relevante y al fin y al cabo no es lo más importante del fútbol, pero demuestra realmente quién manda aquí. En Brasil 2014 estaba prohibido, en Brasil no se vende alcohol dentro de los estadios. Llegó la FIFA y dijo, nanay,
¿sí?
Cerveza dentro de los estadios se vende. En Qatar, pues por lo que sea, ha llegado y al final no, debe ser porque... Infantino se ha sentido catarí o algo así, debe ser algo del estilo. Pero queda claro que manda a Qatar, y del discurso que dices, solo le ha faltado el tópico de no, yo es que tengo un amigo que, o yo es que tengo amigos que, es lo que le ha faltado decir. Y ya de aquí a Aquí no hay quien viva o La que se avecina, una historia esta, porque vamos.
No, a ver, su justificación fue todavía mejor, Héctor. O sea, no es que tenga amigo que, sino que él de joven también le hacían bullying. Y, o sea, que tenía pecas y era pelirrojo. Lo cual, viéndole las cejas ahora, me extraña mucho, pero si él lo dice...
Suena a chiste. Poquito. Suena a chiste. Yo tengo un amigo que hacía chistes con yo estoy en mi época azul, este año soy un caballo, pues igual este es infantil ahora mismo para mí, ¿sabes? Se dedicaba a hacer chistes, a ligar así, ¿eh? Porque pena que se ha ido Rodri. Se acercaba a una chica y le decía, no, es que yo este año he decidido ser perro. Y claro, la tía se quedaba diciendo, este tío es imbécil. Decía, no, es que yo el año pasado fui vegetariano. Pues este es Infantino. Tal y como sobra, se sopla el aire, allá que va. Increíble. Pero bueno.
Pero bueno, eso es lo que es. También,
luego,
sí, Jan, cuéntame.
Añadir que, a ver, lo de no vender alcohol en los estadios, pues aquí tampoco se puede.
Sí, no, pero claro, con Qatar es la dinámica de que no es tanto lo que se hiciese en X sitio, sino que se diga, no, que sí, que aquí se va a poder hacer de todo, y ya cuando ellos tienen ya el poder y el control, es como, no.
Ahí quería llegar. A mí cada vez que se ataca a ciertas cosas, en este caso no voy a decir derechos, pero sí que es un ataque al estilo de vida de la gente. Yo soy de Turquía. En Turquía siempre ha sido un país donde se bebe, se consume mucho alcohol, hay mucha fiesta, y desde que está el gobierno, que es, según ellos, son islamistas moderados, para mí tal cosa no existe, son islamistas, tenemos muchísimos más problemas en cuanto al acceso al alcohol, que no está prohibido ni nada, pero le ponen unos impuestos altísimos, etcétera, y al final no deja de ser un ataque al estilo de vida. Y en este sentido, a mí me parece pésimo, a mí me parece fatal, me causa mucha tristeza y mucha rabia que la religión, me da igual cuál, en 2022 pueda determinar ciertas cosas e imponerse sobre la voluntad de las mayorías, incluso. Entonces, me parece bastante triste, y peor me parece, por ejemplo, que hoy una exjugadora de la selección belga, creo, entrando al estadio, de Gales, le han quitado una gorra que llevaba, rollo Buckethead, porque llevaba los colores del arco iris. Y a un periodista estadounidense también. O sea, me parece ridículo.
Sí, no, es que lo es. Esto lo comentaba con Nando el otro día, ¿no? Este nivel de querer controlarlo todo a ese nivel de detalle, de ser tan maniáticos con... No, o sea, estos colores satánicos, esto no... O sea, no sé, es como muy... No sé, tan... No sé, baja clase, poca categoría, no sé. Es como, si vas a hacer el mal, no sé, hazlo con fundamento y con, no sé, a este nivel de estar controlando estas gilipolleces, no sé.
Ander, Dios es muy frágil. Dios tiene dos cosas.
Me encanta.
Uno, hay dos cosas que, pero en cualquier religión, ¿eh? O sea, así son los católicos, así es el catolicismo, así es el islam, así son las religiones, o por lo menos las instituciones que las representan. Hay dos conceptos de Dios muy principales. Uno, es súper frágil. Dos, necesita mucha pasta. O sea, tiene un problema, no sé si un problema de fuego o algo, pero o sea, nunca le llega la pasta. O sea, nunca llega a fin de mes.
Ya, es que le cuesta manejar sus gastos.
Y desde que hay móviles, lo de antes ya no pasa. Casualidades. Antes ya había cosas y ahora ya se puede grabar. Uy, qué mala suerte, ya no pasa.
Perdona. Ahí te estás pasando porque muchísimas veces ha aparecido Cristo en tostadas en México y...
Un saludo a los indebidos mexicanos. Madre mía.
Buen barro.
Buena manera de cerrar, ¿sí?, el programa de hoy, ¿eh? Me gusta. O sea, no, ya nos ha llevado a un buen sitio, me gusta.
Oye, Jan, ¿y qué te parece que cante en los estadios el Don't Take Me Home? Que se quieren beber todas las cervezas, pero no dentro del estadio.
Prefiero ni comentar.
A mí como cántico me gusta mucho, pero que lo canten en Qatar me parece... broma, o sea, es broma, como si les pagaran por qué cantar, por dar un poco de humor al tema.
Sí. Vamos.
Bueno.
Sí, a ver, habría que verlo.
Ya tienen hinchas pagadas, ¿por qué no?
Ya, así es. Vamos a rematar rápidas preguntas de nuestra querida audiencia antes de marcharnos. Muchos de los temas ya los hemos tratado, pero, Jan, ¿qué opinas en este caso de que sonara por primera vez el God Save the King en un mundial desde 1950? Tú tan monárquico, además, Jan.
A mí me pareció... A ver, tú sabes que yo soy bastante anglófilo y soy muy contrario a Reino Unido en cuanto a política, pero bueno, vamos a tratar de responder. No fue para nada fuera de lugar, porque hayan estado en Qatar durante años, políticamente, los británicos, y no fue para nada fuera de lugar. O sea, si Qatar es Qatar hoy, en parte...
Hasta el 71 era británico, o sea... Sí que... Sí,
correcto,
sí.
Antes había sido otomano, había sido otomano y luego fue británico.
Tremendo, como la vida que te lleva y te trae. ¿Qué más teníamos? ¿Alguna más?
O sea, ¿cómo coño la has sumado así, tío? La geopolítica con Ander, la vida que te lleva y que te trae. ¿Tienes unos huevos?
A ver, obviamente es un eufemismo jocoso, así que es precisamente para causar ese efecto. Jan, a ver, te preguntan, recordando que comentaste que pasaste tiempo en Córdoba, Argentina, ¿has probado el Fernet y bailado cuarteto?
A mí el cuarteto me encanta, soy fanático de la Mona y me encanta, es que cuarteto es la hostia, y se baila muy bonito, sí he tomado Fernet, no soy muy de Fernet, y ya lo siento, pero Córdoba, tanto Córdoba capital como la Sierra Cordobesa, me parece muy bonita y la gente me ha caído muy, muy bien en Córdoba. Mira, Córdoba me gustó mucho más que Buenos Aires, por ejemplo. Y donde estaba quedando, estaba el hijo, no sé si reconocido o no, del grandísimo jugador de fútbol y entrenador, Juan Ramón Carrasco.
Hostia.
Que era taxista en Villa Carlos Paz, pero no dormía en Carlos Paz porque eso es muy caro y quedaba donde estaba hospedado yo, en la sierra, no me acuerdo dónde ahora, no me acuerdo el nombre del sitio.
Yeah.
Pero Córdoba, y aparte tiene una fiesta muy guapa, o sea, salir por la noche en Córdoba es muy divertido. Córdoba me gustó muchísimo, o sea, de los sitios que más me gustó en Argentina.
Bien, bien, está muy bien. Y a ver, ¿qué más teníamos?
Y tienen un acento maravilloso.
Sí, tú.
Un acento maravilloso que no hay en ninguna otra parte, que no sé imitarlo, es de los pocos acentos que no sé imitar.
Ojo, ¿eh? Además, Jan, por lo que me ha contado, o sea, dice que se le pegan siempre los acentos de lo que sea, de inglés, español, que escucha y empieza a imitarlos, y que es un problema porque parece que se está cachondeando de la otra persona, pero... Así que... bueno.
Sí, 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 es como tener un... tener un superpoder totalmente inútil. Es como, no sé, yo puedo ser invisible cuando no hay nadie más. Es algo así. O sea, no quiero imitarlo, pero se me pegan los acentos sin querer y parece que me estoy burlando.
Ya, no, terrible tragedia personal. ¿Qué más? Ya de las últimas, ¿deberían agregar audio de aficionados a las transmisiones como en la pandemia, Héctor?
Sí, bueno, estaría bien. Estaría bien. Pero claro, si meten un audio catarí, pues mejor no, ¿sabes? No nos vamos a enterar de nada.
Sí.
Neerlandés tampoco, yeah. O sea que... No, mejor no.
No, mejor no.
Pensándolo mejor, no.
Sí, nos preguntan también, ¿victoria de Janssen, victoria del podcast, Héctor? Sí, ¿no?
No. Yo creo que no ha jugado bien. Yeah. Pero yo me alegro que gane Países Bajos, Holanda... Y a ver si llegan lejos. Y si ganan y nos dan Budweiser gratis y no hay que trabajar dos o tres días a la vuelta de vacaciones.
Sí, totalmente. Y también nos decía Esteban, Jan, qué placer oírle hablar de geopolítica cuando abres las clases online.
A mí, a ver, vamos a ver. Es que no quiero que se me pegue ese papel aquí de que no, este viene aquí a hablar de política. O sea, no, o sea, yo no vengo aquí a hablar de mi libro. O sea, vengo...
Ya. No, pero bueno, a la gente le gustó cómo quedó el programa en su totalidad.
Voy a decir una cosa. A mí la política me gusta mucho porque creo que la política está... O sea, me gusta mucho. Creo que en todo hay política y me gusta hablar de política. Pero la geopolítica en particular me aburre muchísimo. y sobre todo la geopolítica sin conciencia de clase y sin tener en cuenta ciertos conceptos, a mí me aburre. Es como ecologismo sin conciencia de clase, es jardinería, ¿no? Y es lo mismo con geopolítica. Cuando no hay cierta conciencia de clase, para mí es un poco hablar por hablar, se convierte como en una macro prensa rosa, de como si los países fueran personas, y me aburre mucho. Pero no sé, me alegro de que haya disfrutado, si lo está diciendo en serio.
Sí, sí, sí. No, en su caso sí, en su caso no viene con segundas. Sí, sí, y agradecer a todos los que nos han mandado buenos, no sé, cariñosos comentarios, amables comentarios sobre ese programa. La verdad es que quedamos muy orgullosos de cómo quedó.
Bueno, a todos no.
Bueno, o sea...
A todos no.
Bueno, sí, o sea, a ver, no puedes gustar a todo el mundo, ¿no? No gustaba a Dios a todo el mundo, vamos a gustar nosotros, pero... Pero bueno, o sea, la mayoría de gente le gustó y no, nos alegramos por ello. Y ya nos quedaba alguna más. Nada, creo que ya lo bueno lo hemos tratado. Así que nada, llegamos al final del programa de hoy. Tendremos eso, partidos mañana y pasado. Argentina juega mañana, o sea, hoy cuando la gente esté escuchando esto. España mañana, y llegaremos para, bueno, comentar el partido de España y los 8 partidos que en ese momento tengamos pendientes de comentar. Lo pasaremos bien el jueves por la mañana. Sí, claro, saldremos el jueves por la mañana en este caso. Y gente, si lo queréis escuchar entero, ese y también el del sábado por la mañana, porque grabaremos de nuevo el viernes por la noche, patreon.com/alineacionindebida. Si queréis escuchar esos dos de lleno, enteros, vais a patreon.com/alineacionindebida. Pagáis, ahora creo que son 6 euros porque lo tenía en plan dólares para que cuadrase perfecto con los 5 euros, pero ahora que el dólar vale más que el euro, se ha descuadrado eso. En todo caso, gente, os agradecemos vuestro apoyo. Ha sido posible todos los programas de la última semana gracias a todos los que contribuís económicamente a esto. Y sí, voy a intentar reajustar todo eso. Y si queréis algún obsequio extra en Discord o lo que sea, haremos alguna también Watch Party. Así que nada, estad atentos porque lo pasaremos bien estas próximas semanas de Mundial. Gracias, Jan, por estar con nosotros.
Gracias a ti. Y gracias, Héctor, y espero que Rodri se le está pasando bien y que disfrute ahí en esa organización pagada por todos los europeos y a mandar a los chavales a que se lo pasen bien por Europa. Me parece fatal.
Bien, 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 fantástico. Gracias, Héctor.
Gracias a ti, Ander. Gracias, Jan. Ya sabes cómo es esto, la vida a veces va por un lado y a veces va por otro, pues esto igual, le ha tocado a Rodri, ya tenemos que aprender del gran Ander Iturralde, que nos ha dejado claro aquí cómo funciona la vida.
Que a veces te lleva y a veces te trae. También claro. Mencionar que, bueno, he dicho a ver si Manu que se llegaba al podcast, dice, nada, llego ahora al hotel, así que nada, pues no hay Manu hoy, esperemos que haya Manu pasado mañana cuando volvemos con el podcast. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, yo soy André Iturralde, muchísimas gracias por escuchar Alineación Indebida, por llegar hasta el final y nos reencontramos este próximo jueves con muchísimo más Mundial aquí en Alineación Madridista. Madridista no, joder, bueno, casi, lapsus lingüe. Alineación indebida, alineación mundialista, y hasta que nos volvamos a reencontrar entonces, pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.